Muy buenos días. En este programa especial de radio queremos continuar con las actividades programadas para la Semana Cofrade, que como ya sabemos, comenzaron con la presentación del cartel a manos de nuestra alumna Celia Román y el magnífico pregón realizado por nuestro querido Pablo Castro. A continuación, queremos ofrecerte una edición única, con una interesante entrevista, un apasionante viaje y grandes y pequeños en una ronda de preguntas muy curiosas. Con motivo del 400 aniversario de la imagen de nuestro Cristo yacente de Morón de la Frontera, una interesante entrevista a José David García Luna, de manos de nuestro compañero Juan Luis Claros.
Hola Ana, sí, estamos con José David García Luna. Él es, entre otras cosas, graduado en Historia del Arte, máster en Patrimonio Artístico Andaluz y fundamentalmente cofrade. Buenos días, José David.
Buenos días, Juan Luis, y buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Quién fue Luis de la Peña, José David?
Bueno, pues a día de hoy conocemos muy poco de este escultor. Sabemos, por documentos antiguos que han sido transcritos, que perteneció a la órbita de Pablo de Roja y de Juan Martínez Montañés, compartiendo taller del maestro con discípulos de Gaspar, como Gaspar Quiné, Francisco de Ocampo o Juan de Mesa.
¿Cuáles fueron sus técnicas?
El documento de Celestino López Martínez ofrece algunas pistas sobre el vacío documental del escultor. Así pues, sabemos en el contrato de lectura del Cristo yacente que era vecino de la población de San Lorenzo y usaba como medición, al igual que otros escultores de la época, lo que es la vara castellana, la antigua vara castellana, actualmente unos 86 centímetros. Ello explica el pequeño formato de muchas de sus imágenes, de muchas de las imágenes antiguas hasta el siglo XIX. El escultor bebe directamente de los modelos de Martínez Montañés, como se puede ver en el origen de la agua en la parroquia de San Francisco, una obra que el escultor ejecuta en 1618, dos años después de la que el maestro Juan Martínez Montañés hace para la Catedral de Huelva.
¿Y qué relaciona a Luis de la Peña con Morón? ¿Cómo son sus imágenes?
Bueno, Luis de la Peña tiene, que se sepa en la actualidad, cuatro contratos o cuatro rúbricas en años distintos para tres cofradías distintas de Morón. La primera rúbrica la firma el 17 de enero de 1618, de un Cristo con la cruz a cuesta, el cual se averigua, si bien no es cierto a 100%, pero se averigua que es la antigua efigie del Nazareno para la hermandad del mismo nombre, la hermandad de Nazareno de Morón, la cual se firma el 17 de enero de 1618 y tendría que estar acabada dos meses después. Desgraciadamente, poco más allá de fotografía, poco más conocemos de la imagen, ya que fue destruida en los sucesos de 1936. La segunda firma la hace un 15 de mayo de ese mismo año, apenas unos meses después del Nazareno. El escultor, mediante rúbrica ante escribano público, con el hermano mayor y el mayordomo de la hermandad de las aguas, se compromete a hacer una virgen con el niño Jesús sobre los brazos, debiendo entregarla el 4 de septiembre de ese mismo año. Estas imágenes, a mi parecer, es de la mejor que tiene la actualidad, conservamos de él, ya que bebe directamente de los modelos de, como hemos dicho, de su maestro Juan Martínez Montañés, y es de una calidad excepcional. La tercera, la decana, la más antigua que tenemos actualmente procesionando, es la hechura del Cristo yacente. La firma el 16 de octubre de 1620 y es actualmente, por fortuna, la más antigua procesionando en Morón. Además, cuenta como curiosidad que se hace en un año donde la imaginería procesional sevillana ejecuta obras de primer calado como el Cristo del Amor, el Cristo de los Estudiantes y o Jesús de Gran Poder, tres imágenes de Juan de Mesa, compañero suyo de fila. La última de las obras de Luis de Peña la hace en 1623. Se trata del Señor de la Oración en el Huerto, junto a un ángel confortador. El ángel desgraciadamente desapareció con posterioridad y fue el titular de la Hermandad de las Aguas. Anteriormente, como hemos dicho, en 1618 el escultor ejecuta a la Virgen de las Aguas y en 1623 hace el Cristo, el cual estuvo procesionando para la corporación hasta el siglo XIX, año en el que aproximadamente la hermandad desaparece. Con el surgimiento de la Hermandad de San Francisco, ese primer titular, que ejerce las funciones como tal, hasta el reemplazo de la imagen de Manuel Martín Nieto. Por fortuna todavía conservamos en el lado de la epístola, del Evangelio, la imagen en una hornacina. y este año 2020 conmemoramos los 400 años de la ayuda del Santísimo Cristo Yacente, de la Parroquia de la Victoria y el Santo Entierro, nuestra imagen decana, de la cual esperamos que el calendario de eventos sea bastante nutrido en torno a la misma y todos los cofrades y estudiosos de la historia del arte sepamos responder como se merece.
Muy bien, muchas gracias José David por tu colaboración.
Gracias.
Y un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo para todos.
¿Quién dijo que en Semana Santa no se puede pasear? Con nuestra imaginación y la ayuda de nuestro amigo y compañero Juan Diego Mata Morillas, demos un paseo por Sevilla.
Bienvenidos, queridos oyentes, a este recorrido especial que vamos a realizar por las calles de Sevilla para ver qué cofradías, qué imágenes, qué momentos íbamos a vivir en ese recorrido de la Semana Cofrade, en el que estaríamos prestos y dispuestos a ver cómo están las imágenes titulares de las grandes hermandades de Sevilla antes de comenzar la Semana de Pasión. Comenzaríamos en la Puerta Carmona, en un sitio que ya conocemos más de uno del año pasado, que es la Iglesia de Santiago, desde donde realizan su estación de penitencia nuestro Padre Jesús de la Redención en el beso de Judas y María Santísima del Rocío. Las imágenes de Castillo, que salen en el Lunes Santo sevillano, estarían dispuestas en sus altares procesionales para salir en esa tarde gloriosa y bendecir las calles de Sevilla. Avanzando por la calle Santiago, llegaríamos a una encrucijada. A un lado, la Capilla de los Negritos, al otro, la Parroquia de San Roque. En los Negritos, el crucificado de la Fundación y su Blanca Madre de los Ángeles nos aguardan para bendecir Sevilla en la tarde del Jueves Santo. Al otro lado, en San Roque, el Nazareno de las Penas, con su cruz al hombro y su cirineo, y la Virgen de Gracia y Esperanza, estarían preparados para abrir la Semana Santa el Domingo de Ramos. Continuando por esa muralla, por esa ronda histórica de Sevilla, llegaremos al Santuario de la Salud. Allí, el Moreno, el Manué, el Señor de los Gitanos y su Madre de las Angustias estarían preparados para salir, él con la cruz al hombro, ante su pueblo gitano, en la mismísima madrugada de Sevilla. Siguiendo por la ronda, llegaríamos al Colegio Salesiano de la Trinidad. Tres pasos son los que saca esta cofradía el Sábado Santo, poniendo posiblemente uno de los broches más hermosos que se puede a la Semana Santa de Sevilla. El Cristo de las Cinco Llagas, un crucificado con su ministerio a punto de descenderse de la cruz, la bellísima Virgen de la Esperanza con uno de los palios más bonitos de Sevilla y el Sagrado Decreto de la Trinidad, la explicación mística y real de por qué los católicos estamos aquí. Es un paso difícil de comprender, pero de importancia histórica fundamental, porque es el paso que explica el porqué de nuestra fe cristiana y católica. Y siguiendo por esa muralla llegaremos a San Julián. Allí estaría la Virgen de la Iniesta, obra bellísima de Antonio Castillo de la Astruzzi, junto a su hijo crucificado, el Cristo de la Buena Muerte. Ambos bendicen las calles de Sevilla en la tarde del Domingo de Ramos. Como curiosidad, Castillo de la Astruzzi, autor de las imágenes, se encuentra allí enterrado, en la misma parroquia de San Julián. Y para finalizar, cruzaremos el atrio de la alegría, el arco de la devoción, las puertas del cielo, como la definieron alguien, para ver a la belleza de Sevilla, la Virgen de Sevilla, como tú ninguna Virgen Macarena. Acabaríamos en la Basílica ante la Virgen de la Esperanza. Y a su lado, el Cristo de la Sentencia, esa sentencia infame que se pronunció para condenar a Cristo a la muerte y que tan macarenamente representa a Sevilla con las plumas de los armados en la noche más mágica posiblemente de la capital de Andalucía. Y con esto terminaríamos el recorrido cofrade de la Semana Santa 2020.
Ronda de preguntas y respuestas de nuestra Semana Cofrade.
Hola, ¿qué tal? Soy el profe Alberto de nuevo, chicos y chicas, familias, cole de la Inmaculada. Muy bien, pues hoy el reto es preparar una entrevista cofrade a un profe y a un alumno. Para ello vamos a poner voz de presentador y vamos a empezar por el profe José Ángel, a ver si lo coge. Saludos, muy buenos días, profe José Ángel.
Muy buenos días, Alberto.
Muy bien, como ya sabes, te habla tu compi Alberto Sanz, hoy metido en el papel de presentador. ¿Estás preparado para una pequeña y breve entrevista de 9 preguntitas, cofrades?
Claro que sí.
De acuerdo, vamos a ello. Primero, pregunta número 1. Una hermandad.
Hermandad de Morón, ¿no? Me
refiero. Sí, sí, hermandad de Morón, a ser posible.
Vale, pues hermandad de Loreto.
La de Loreto, perfecto. Lo primero que se te venga a la cabeza. Ahora, tienes vale. que respondernos, pregunta número 2, una hermandad que no sea la tuya.
Pues la hermandad de la Buena Muerte.
Correcto. Número 3, un paso de Cristo.
Paso de Cristo, yo diría que la expiración.
Un paso de palio.
De palio, no tengo duda. El mayor dolor.
El mayor dolor. Me encanta también, personalmente, ese paso. Una banda.
Una banda. Me quedaría con la Fuensanta de Jesús. Pero me gusta muchísimo la de Virgen de los Reyes de Sevilla.
¿Cuál es el día favorito dentro de las Semanas Santas que has vivido?
El Jueves Santo, por supuesto.
¿Un lugar favorito para ver las procesiones?
Pues hay varias, pero me quedaría entre todas ellas con la calle Padre Galán.
Magnífico lugar. ¿Una marcha de Cristo?
A la Gloria.
Preciosa. ¿Y una marcha de palio?
Mi amargura, mi preferida sin duda.
Ok, muy bien. Cuestionario respondido muy eficazmente, muy rápido por el profesor José Ángel. Muchísimas gracias por tu colaboración y seguimos con un alumno.
Muy bien, muchísimas gracias, Alberto.
Un abrazo grande, compi. Hasta pronto. Mañana hablamos.
Venga, gracias. Hasta luego.
Chao. Bueno, pues nos dicen que tenemos por línea interna al alumno. En este caso, un niño que lleva la Semana Santa en sus venas. Gonzalo de Primero. ¿Qué tal, guapo? Buenos días.
Bien, buenos días.
¿Qué tal? ¿Estás preparado para el test, cofrade?
Sí.
Muy bien, empezamos. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu hermandad favorita?
Nuestro Padre Jesús.
Muy bien, ¿y una hermandad que no sea la tuya?
La Borriquita de los Salesianos.
La Borriquita, perfecto, también me encanta. ¿Cuál es un paso de Cristo que sea de los que más te gustan?
El Calvario y Nuestro Padre Jesús de Morón.
¿Y uno de palio?
Esperanza Macarena de Sevilla.
Vale. Dime el nombre de una banda que te guste.
Nuestro Padre Jesús, de la Fuensanta.
De la Fuensanta. ¿Tu día favorito?
La madrugada.
La madrugada. ¿Un lugar favorito donde te guste ver los pasos?
Subiendo la calle San Miguel.
La calle San Miguel, qué recuerdos nos trae a todos ese lugar. Perfecto. ¿Y una marcha de Cristo que te guste?
Consuelo
Gitano. ¿Y de palio?
Triana de Esperanza.
Muy bien, lo primero que se le ha venido a la cabeza ha respondido súper rápido a nuestras 9 preguntas. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo para ti, para tus papis y que te lo pases bien estos días. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Bueno eres tú, mi cantar. No puedo cantar ni quiero.
Hasta aquí nuestro programa de radio para la Semana Cofrade. Este año más que nunca, una Semana Santa diferente, vívela diferente.